Buenas, si tienen su Biblia, vayan al Evangelio de Juan, a Juan capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 1. Mi deseo es, de hoy en adelante, a comenzar un estudio en el Evangelio de Juan, donde vamos a analizar el texto, versículo por versículo, semana tras semana, y mi deseo es que al final podamos comprender el Evangelio de Juan. Hoy vamos a comenzar en Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Y vamos a leer del 1 al 5. Dice la palabra: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. El Evangelio de Juan comienza con las palabras en el principio. Que si somos buenos estudiantes de la Biblia, de una vez nos tenemos que dar cuenta que él se está refiriendo a Génesis 1, versículo 1. Y dice que en el principio existía el Verbo. Ahora, Juan en el versículo 14 nos dice quién es el Verbo. Dice ahí, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. So, el Verbo aquí es Jesucristo. Y Juan quiere que nosotros entendamos que Jesucristo no comenzó su existencia cuando él nació. No, Jesucristo siempre ha existido. El Verbo Jesús había existido desde el principio. Ahora, una pregunta cuando leemos el versículo 1 que nos tenemos que hacer es esto. ¿Por qué Juan llama a Jesús el Verbo? La traducción bien en inglés lo traduce la palabra. Y la idea aquí es que Jesús es la palabra. ¿Y para qué nosotros usamos palabras? Para expresarnos, para comunicarnos. Así, ¿por qué Juan llama a Jesús la palabra? Porque cuando Dios se quiso comunicar o cuando Dios quiso expresarse, se expresó en la persona de Jesús. La idea aquí es como que Dios habló y de su boca salió Jesús. Y piensen, esta idea es bien importante de que Jesús es la explicación de Dios. Porque la humanidad siempre ha querido saber cómo es Dios. Yo pienso cuando yo estaba en la high school y yo pienso en, yo hice un proyecto de la mitología griega. ¿Y qué es la mitología griega? Humanos tratando de saber cómo es Dios. Dios es así, o a Dios le gusta esto, o a Dios le gusta lo otro. La humanidad siempre ha tratado de adivinar cómo es Dios. Y Juan de cierta manera nos está diciendo aquí, ya podemos parar de adivinar, porque Dios habló y habló en la persona de Jesús. Ya no tenemos que adivinar qué a Dios le gusta, qué no le gusta, qué le gustaría a Dios, qué no le gustaría. Ya sabemos. Cuando vemos a Jesús, cuando vemos sus enseñanzas, sabemos cómo es Dios. No sé si se acuerdan en Juan capítulo 14, cuando uno de los discípulos le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y con eso vamos a estar contentos. Y Jesús le dice, si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre, porque Jesús es la perfecta explicación de Dios. En el principio existía el Verbo. Ahora, ¿qué aprendemos más? Y el Verbo, Jesús, estaba con Dios. So, Jesús y Dios estaban en comunión por toda la eternidad. Y dice el final. Y el Verbo era Dios. Jesús no solamente estaba con Dios, pero Jesús es deidad. Es interesante, uno de los énfasis más grandes del Evangelio de Juan es que nosotros entendamos de que Jesús es Dios. En varias ocasiones, en Juan capítulo 5, en Juan capítulo 8, trataron de apedrear a Jesús porque él se hizo Dios o dijo cosas que solamente Dios podía decir. Yo sé que en el mundo religioso nos quieren decir que Jesús no es Dios, que Jesús es un Dios minúscula, un diosito. Pero Juan, desde el principio de su evangelio, donde dice que Jesús no solamente estaba con Dios, pero que Jesucristo era Dios. De nuevo, en el versículo 2, él nos dice, él estaba en el principio con Dios. Y nota el versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está enfatizando ese versículo sobre Jesús? Y es de que Jesús es el creador, que todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que fue hecho fue hecho. Ahora, ¿por qué es importante meditar en la idea de que Jesucristo es nuestro creador? ¿Por qué es bueno pensar en esa idea? Porque piensa en algo. El creador de algo sabe perfectamente cómo algo trabaja. Por ejemplo, yo tengo un iPhone y yo sé algunas cosas de mi iPhone. Pero el que creó el iPhone sabe mucho más cosas. Sabe el mejor potencial del iPhone que yo voy a saber. Y de la misma manera, ¿quién sabe más que cualquier otra persona, que yo mismo, cómo yo trabajo o cómo la humanidad trabaja? Y es el creador de los cielos y de la tierra. Y el versículo 3 dice que es Jesús. Ahora, se cuenta esta historia, y a veces cuando yo escucho una historia, no sé si la historia es verdad o si fue una historia que los predicadores se hacen para hacer un buen punto, pero me encanta la historia. Pero se cuenta la historia que cuando Henry Ford, que fue el que hizo los primeros carros, que fue el Model T, que cuando esos carros se hicieron, habían bien pocos en la calle y no todo el mundo sabía cómo arreglarlo. Pero que una mujer andaba con su carro nuevo y que de una a otra tuvo problema. Y ella lo puso en un lugar y entra a un restaurante y pide ayuda, que si hay alguien aquí que la pueda ayudar. Y levanta la mano un hombre, dice, para mí que yo puedo. Y él comienza a trabajar en el carro y de una a otra le dice a la mujer, prende el carro. Y la mujer prende el carro y el carro prendió. Y la mujer está sorprendida pensando, ¿cómo este hombre? Y le pregunta, ¿cómo este hombre? ¿Cómo tú pudiste saber cómo arreglar esto tan rápido? Y el hombre dice, porque yo soy Henry Ford. Yo fui el que hice el carro. Y piensa en esto. Cuando la vida se daña, cuando la vida tiene problemas, cuando los matrimonios se dañan, ¿quién es el que nos va a poder ayudar a nosotros a arreglar esas cosas? Solamente el Creador, que es Jesús. Es cuando lo escuchamos a Él y escuchamos su palabra que nosotros podemos ser arreglados. Ahora, Él continúa diciendo, en Él, versículo 4 de Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. So, nota lo que dicen de Jesús. En Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, piensen en estas dos ideas por un segundito. ¿Qué es algo que es una fuente de vida y también es una fuente de luz? Fuente de vida y fuente de luz. ¿Sabe cuál es? El sol. Este versículo está comparando a Jesús con el sol, que de la misma manera que el sol es fuente de vida y fuente de luz, así Jesucristo es para nosotros fuente de vida y fuente de luz. Ahora piensen en esto por un segundito. En estos días el sol aquí está saliendo como a las 7 por ahí. Y tú te puedes imaginar aquí que a las 7 mañana Yo me levanto y estoy esperando que el sol salga y sé que a las 7 va a salir, pero todavía todo oscuro a las 7. Y a las 8, todo oscuro, el sol no sale. Estuviera yo preocupado. Me imagino que si prendo la televisión, todo el mundo se está volviendo loco. ¿Qué está pasando con las noticias? El sol no ha salido. Y si ya dan las 9 o las 10 y el sol no ha salido, ya todo el mundo está el apocalipsis. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos la importancia de que del sol, sin el sol no hay vida, sin el sol no hay luz. Y Juan está diciéndonos aquí que de la misma manera, sin Cristo Jesús, nosotros no tenemos vida y no tenemos luz. Tenemos que ver la importancia de Jesús en nuestra vida y de su palabra en nuestra vida. Él acaba con mi versículo favorito, donde dice el 5, y la luz brillaba en la tiniebla, y la tiniebla no lo comprendieron. La Reina Valera dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La idea del versículo 5 aquí es que la luz y la oscuridad tuvieron una gran batalla, y que la luz ganó. Y qué bueno que fue es así. Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a ver que la oscuridad le tiraron la mejor bofetada a la luz, la mejor trompa, como dice el dominicano. Y la tiniebla pensaron que ganaron cuando mataron a Jesús la luz. Pero ¿qué pasó? 3 días después Jesús resucitó. La tiniebla no pudieron ganarle a la luz. Y qué bueno es esto para nosotros, porque esto nos da a nosotros esperanza, porque todos nosotros tenemos nuestra batalla con las tinieblas. La tiniebla puede ser una depresión. Yo estudiaba con un hombre y él describió su depresión como una tiniebla, como una tiniebla, él sentía que la tiniebla lo arropaban. Yo estudio con una mujer que habla del odio que le tiene a su hermana por algo que le hizo a los hijos. Él dice, cada vez que yo pienso en mi hermana, el corazón se me pone negro. Las tinieblas. O las tinieblas pueden ser una adicción a cierta droga o una adicción a cierto pecado. O las tinieblas puede ser que tú no sabes de qué voy a hacer, estás perdido en la vida. Y lo bueno de este versículo es esto, que si Cristo venció a las tinieblas, si nosotros nos agarramos de la luz, nosotros vamos a poder vencer las tinieblas también. Ahora, no sé si pudieron notar, leyendo estos 5 versículos, que hubieron varias conexiones entre este versículo y Génesis capítulo 1. Por ejemplo, en este principio, en estos versículos, se menciona el verbo o la palabra. En Génesis 1, Dios crea todo ¿con qué? Con la palabra. Aquí también se menciona a Dios, como se menciona en Génesis capítulo 1, versículo 1. También se menciona la vida. De la misma manera que Dios trajo vida en Génesis 1, 1, está trayendo vida aquí. También se menciona que la luz, ¿se acuerdan? Lo primero que Dios creó, la luz, pero también se mencionan que las tinieblas. ¿Cuál es el punto que Juan está haciendo con estos paralelos? Yo pienso que hay dos puntos que podemos sacar de aquí. Primero, Dios está creando de nuevo. De la misma manera que Dios creó en Génesis 1:1, está creando de nuevo por medio de la persona de Jesús. Si nosotros queremos ser recreados, porque todos nosotros hemos pecado, pero si queremos ser recreados de nuevo espiritualmente, Dios lo está haciendo por medio de Jesús y por medio de su palabra. Si queremos que Dios nos recree de nuevo, que quite las tinieblas de nuestra vida, Él lo puede hacer por medio de la persona de Jesús. Pero el segundo punto que yo quiero hacer, y es un punto más de aplicación, es esto. A mí me encanta la idea de que Dios está creando de nuevo o que está haciendo un nuevo principio. Porque no todos nosotros deseamos comenzar de nuevo. Deseamos que, no sé, borrón y cuenta nueva. Juan nos está diciendo, con Jesús podemos tener un nuevo principio. Como Él creó y comenzó todo en Génesis 1:1, lo está haciendo de nuevo en Juan 1:1. Y Él lo quiere hacer en cada uno de nuestra vida. Un nuevo principio. Pero tenemos que venir a Él y tenemos que recibirlo. Tenemos que recibir su palabra. Esa es la primera lección del Evangelio de Juan. Eso fue de Juan 1, del 1 al 5. Que Dios le bendiga y hasta la próxima lección.